con Alberto Roldán, director general de Metagestión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un día en el que, como hemos comentado, se ha estrenado en bolsa una nueva compañía, Sandoz, la filial de genéricos de Novartis, justo 2 semanas después de su escisión de la empresa. Y se ha estrenado con severas caídas. No sé si esperaba algo así.
Es posible, ¿no? Sobre todo por una circunstancia. Primero, es evidente que el timing de mercado no es el mejor. En las circunstancias en las que estamos, pues ni siquiera las compañías de perfil defensivo, las pharma, etcétera, se salvan, ¿no? Y se ven arrasadas, pues lo que estamos viendo, ¿no? La tensión que se está produciendo a nivel general en los mercados. Sandoz, el problema que tiene la compañía, por llamarlo de alguna forma, realmente no es un problema, es que es una, digamos, un negocio muy vinculado a un crecimiento muy, muy, muy bajo. No es la farmacéutica habitual que conocemos relacionada con tratamientos más avanzados o con biociencia, sino que realmente es simplemente la venta de un genérico, que es lo que adquirimos en las farmacias. Y estos son crecimientos pues del mid-single digit, que solemos decir, 3-4%, y además con algunos condicionantes, ¿no? Porque sí que es cierto que los márgenes son interesantes, pero el propio guidance que ha dado la farmacéutica está guiando el año por debajo de lo que tiene en 2023, primer semestre, ¿no? Con lo cual se prevé que la evolución del negocio no sea tan buena, y en este contexto, pues evidentemente, este tipo de salidas a bolsa pues están muy condenadas a evoluciones como la que estamos viendo en la sesión de hoy.
En el mismo sector, Sanofi viene de adquirir la vacuna de Janssen contra la bacteria E. coli, de anunciar además una colaboración con Teva para desarrollar y comercializar conjuntamente un tratamiento de la colitis ulcerosa y también de la enfermedad de Crohn. ¿Sanofi lo mismo le convence como compañía?
Bueno, digamos que en términos generales, a nosotros el sector farmacéutico como tal no nos parece atractivo. Lo único que creemos que tiene más interés son las compañías nicho que desarrollan desarrollos médicos específicos, o sobre todo las que están más vinculadas a los equipamientos médicos, ¿no? Me preguntaba por Sanofi. Bueno, no tenemos una visión muy conformada de la empresa. Siempre intentamos ser un poco justos en las valoraciones. Es cierto que es una compañía que genera recurrentemente caja, pero tiene algunos problemas, que es con el desarrollo de patentes, la elevada deuda que tiene de balance. Estamos hablando de más de 20.000 millones de euros. Y luego, bueno, pues las dudas que siempre surgen en la evolución de su negocio. Año 2019, en una empresa de márgenes muy altos, casi en el 40%, hoy los márgenes amenazan con irse por debajo del 30%. Eso de alguna manera nos pone en el preaviso de que quizá la capacidad de generación de caja y la evolución orgánica del negocio no sea tan optimista, y es lo que nos retrae Metagestión están invertidos en el sector farma, menos las grandes.
¿Qué le parece la revisión al alza que ha hecho Tesco de sus previsiones de negocio?
Bueno, interesante. Evidentemente, pues el mercado siempre está muy pendiente de la evolución de los retailers, y hoy está subiendo en bolsa de manera importante, pues reflejando un poco esa sensación de que la visión del negocio apunta a algo que, a la vista de lo que ha ocurrido en el año, sobre todo desde los picos de mayo de este ejercicio, que estaba en 200 peniques, casi 300, pues se fue a una caída importante, ¿no? A mí parece que el negocio de minorista en Europa, el más recurrente de distribución, consumo, alimentación, bueno, pues sufre la alimentación y ahora mismo nos ha descolocado a todos. No sabemos cómo valorarlo, ¿no? Si por la parte de costes al alza, reduciendo márgenes, o por la subida de precios, recuperándolos. Y ahí está el problema, ¿no? Para Tesco, muy buena noticia, subió hoy de manera merecida.
Bueno, Temasas y su reestructuración. Hoy se está desplomando la compañía. Va a salir de bolsa, va a dejar de cotizar en el segundo trimestre del año que viene, después de que un consorcio formado por Air France-KLM, por un par de fondos de inversión y por el Estado danés se hayan hecho con la compañía por algo más de 1.100 millones de euros en el marco de ese proceso de reestructuración. ¿Desenlace esperado?
Sí, absolutamente. El precio que se ha pagado es una fracción de la deuda, valorando el equity a cero, que es lo que ahora mismo vale la empresa. Tomando el cambio de hoy, son 20 millones de euros aproximadamente, 20 o 30 millones. Está claro que el problema que arrastra la compañía no es de ahora, sino de hace mucho tiempo. Recuerdo hace 3 años una deuda que se había comido prácticamente la rentabilidad del grupo, y una empresa que nunca ha terminado de generar Bueno, pues es implantación operativa en la zona nórdica de Europa con vuelos de media distancia y consolidación de negocio que nunca terminaba de producirse. Mala gestión, malas decisiones, sobre todo la deuda, insisto, que ha sido el elemento troncal que ha llevado a que SAS ahora mismo sea historia en bolsa.
Tenemos en el punto de mira, en la bolsa francesa, por ejemplo, a Thales. Está entre las más castigadas, está recortando más de un 1,5%. Ha completado ya la adquisición de una de las empresas de ciberseguridad más grandes de Australia y Nueva Zelanda. Lo que ha conseguido ahora es la aprobación, tanto de los accionistas como las aprobaciones regulatorias que necesitaba. Pros y contras ahora mismo de estar en una compañía como esta, como Thales.
Pro claramente es cómo va a evolucionar esa cartera de pedidos, que es el elemento fundamental a la hora de valorar este tipo de compañías. Claro, cuando estaba este negocio hace justo 10 años a 10 veces beneficios, era una de esas oportunidades que muchos han lamentado no aprovechar. 10 años después cotiza a múltiplos muy elevados. El año pasado terminó, pues, digamos, en un ejercicio, yo creo que razonablemente bueno, pero las expectativas este año no han acompañado de la misma manera. Y yo creo que es el tema que asusta un poco en Thales, es eso, la evolución futura de su cartera de pedidos, capacidad que tiene para mantener los márgenes, capacidad para generar caja y sobre todo esa valoración, ¿no? Que ahora mismo a casi dos veces ventas, cuando llegó a estar a una fracción mucho más baja hace 10 años, pues es lo que, de nuevo, echa o asusta a muchos inversores que ven que lo que históricamente fue una oportunidad hoy no lo es tanto.
Hemos hablado hasta ahora de protagonistas del día en Europa. Vamos a centrarnos un poquito en cómo ve las cosas ahora mismo en el mercado en general, porque acabamos de arrancar pues el último trimestre del ejercicio. Venimos de un mes de septiembre complicado, de un verano complicado. Aún así, a pesar de esas caídas en agosto y septiembre, si miramos al mercado americano, por ejemplo, al indicador más amplio, el S&P 500, todavía está un 10% por encima de los niveles de enero. Y hay algunas grandes firmas internacionales que están llamando la atención sobre que el mercado de valores está enviando señales preocupantes y, por tanto, pues ahora mismo cualquier, por ejemplo, señal de recesión podría provocar una gran liquidación. No sé si lo comparte.
Comparto parcialmente esa visión, es decir, sin ánimo de mandar un mensaje catastrofista, aquí todo va a pasar por cómo veamos el nivel de tipos de interés y dónde va a acabar. Hace unos días leí algunos comentarios compartidos por un broker de sobrado reconocido prestigio que hablaba o alimentaba la idea de que los tipos podían irse por encima del 13 o 16%. Es una situación apocalíptica, no la comparto en absoluto, pero sí deja entrever el hecho de que quizá el inicio de la subida del rendimiento de los bonos no se ha frenado en el 5% y podría ir a niveles mucho más altos. Yo creo que a partir del 6% la economía mundial no está preparada para vivir con ese nivel de tipos. Y eso va a pasar factura a la renta variable inevitablemente, porque tipos más altos conjugan muy mal con el equity y eso nos podría dejar abierto la posibilidad, ¿por qué no?, a que en este maldito mes de octubre podamos ver un lunes negro, que a lo mejor es un miércoles o un jueves negro, no lo sé, pero sí que el mercado empieza a masticarse, a rumiarse la sensación de que vamos a tener o una semana o un día muy malo. También, con las mismas puedo decir, aplicando psicología de mercado, cuando el mercado espera lo peor, muchas veces no se produce y acaba invirtiéndose para que produzca justamente lo contrario, un efecto rebote. Esa posibilidad también es real. Yo creo que hay que mirar las cosas en perspectiva. La situación económica no es buena, la situación de los gobiernos y los países más desarrollados no es buena, y sin alargarme mucho, yo lo que creo es que de aquí a final de año los mercados van a correlacionar de manera negativa con la deuda. Si los tires siguen subiendo, las bolsas van a seguir bajando.
¿Con qué tipo de ideas, por tanto, había que trabajar en este escenario?
Sí, pues nosotros lo tenemos absolutamente claro. Las únicas tesis que son defendibles estructuralmente a largo plazo, más allá de una semana o de un mes, pues son poquitas, entre ellas energía. La gente tiende a correlacionar de manera equivocada el precio spot de la energía. Si hoy baja un 3%, vendemos energía. Eso es el efecto trading que machaca la mentalidad de los inversores. Hay que mirar a largo plazo. El precio medio en el año de la energía se ha movido apenas $2 en un mes. ¿Es esto estructural? Por supuesto, la energía es un sector indispensable y además las compañías están en una salud financiera que las hace prácticamente envidiables. Generan caja, pagan dividendos, recompran acciones, tienen márgenes muy altos y pueden ganar mucho dinero incluso con el crudo a $60 de precio medio. Las dudas que nos quedan a nosotros, En la energía es ninguna. Estamos muy cargados en las carteras de esta, de estas compañías, de esta temática, porque creemos que además es un call a 5 años como mínimo. A partir de ahí, luego hay sectores que sí son más cíclicos, ¿no? El consumo, los bancos con los tipos de interés, todos se van a ver más o menos afectados. Pero creo que este, por lo menos para los oyentes, es un sector de convicción donde hay que estar sí o sí, porque ya solamente un 8% de rentabilidad por dividendo más el free cash flow que dan a las compañías es suficiente remuneración como para correr el riesgo.
Alberto Roldán, director general de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.